Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Hemos estado en el capítulo 15 de Juan, entonces regresemos ahí. Juan capítulo 15, llegamos a una conclusión de los 11 versículos de apertura de este capítulo y ahora llegamos a los versículos 12 al 17. Versículos 12 al 17. Esta es una porción maravillosa de las Escrituras. Está llena de instrucción significativa para nosotros. Mientras que usted, en cierta manera, está llegando a ese texto en particular, y antes de que se lo lea, ¿qué pensaría usted si alguien viniera a usted y le dijera, puede ser mi amigo, puede ser mi amigo, quiero invitarte a que seas mi amigo, pero hay una condición? Para que seas mi amigo, tienes que hacer todo lo que yo te pido que hagas. En serio. Ni siquiera usted puede imaginarse que alguien trate de iniciar una amistad con un comentario así. Cuando pensamos en amistad, pensamos en igualdad, pensamos en una especie de comunicación cara a cara, no pensamos en jerarquía, no pensamos en demandas y mandatos y sumisión y autoridad. No pensamos en la amistad de esa manera, pero esa realidad más bien extraña de que puedes ser mi amigo si haces todo lo que te digo, es exactamente lo que Jesús dice en este pasaje. Quiero que seas mi amigo, pero si esperas ser mi amigo, entonces debes hacer todo lo que pido de ti. Veamos el texto en el versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Parece extraño, al llamar a la gente amigos, seguir repetirles mandatos. Pero eso es exactamente lo que nuestro Señor hace. Ahora, simplemente para que usted sepa en dónde estamos, en este texto en particular, nos encontramos de nuevo en una noche como ninguna otra. Es la noche de jueves de la última semana de la vida de nuestro Señor. El viernes morirá en la cruz, este es el jueves. La tarde entera ha sido pasada con los discípulos. Todos estuvieron ahí al principio, todos los 12 para la comida de la Pascua en el aposento alto. Ahora que esa comida ha terminado, Judas ha sido despedido. Satanás, habiendo entrado en él ahora se ha ido para reunir a la fuerza que vendrá al huerto para arrestar a Jesús y colocarlo en la cruz al día siguiente. Los 11 permanecen. Han dejado el aposento alto en donde comenzaron en el capítulo 13 y ahora van caminando por la oscuridad dirigiéndose al huerto en donde él pasará algún tiempo en oración y después será arrestado. Es una noche sorprendente. Fue la última comida oficial, legítima, autorizada. La noche fue marcada por la realidad horrible de Satanás y Judas. Pero más allá de eso, nuestro Señor, durante todas las horas, como se ha registrado en los capítulos 13, 14, 15 y 16, ha estado haciendo promesas sorprendentes, asombrosas a sus discípulos. Él les ha estado dando algunas advertencias a lo largo de este proceso, pero primordialmente estas son palabras de grandes, grandes promesas. Conforme caminan, el Señor una vez más les da una promesa sorprendente. Si hacen lo que digo, pueden ser mis amigos. Realmente hay una realidad que domina esta noche entera. Está registrada en los capítulos 13, 14, 15 y 16, y después su oración esa noche en el 17. Entonces es un bloque enorme del Nuevo Testamento que distingue esta noche. Pero lo que realmente domina esta noche es amor. Realmente es una noche de amor incomparable, sin paralelos, que culmina al día siguiente en el acto más grande de amor, el Señor entregando su vida por los suyos. Y Él lo dijo, ¿no es cierto? Ningún hombre tiene mayor amor que este, que un hombre ponga su vida por sus amigos. Realmente es una noche de amor. Si usted regresa al capítulo 3, en donde todo comenzó, ellos llegaron a ese aposento alto y Jesús sabía que su hora había llegado, la hora de su muerte, y que él estará partiendo del mundo al Padre. Y dice el versículo 1, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el límite, los amó al máximo nivel, los amó, por así decirlo, al límite de la capacidad de Dios de amar, lo cual es ilimitado. Todo tiene que ver con amor. Y el amor entonces se convierte en la realidad que está detrás de todas sus promesas, todas sus advertencias. El amor es lo que es caracterizado aquí. Ahí en el versículo 23, Juan inclusive se identifica a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Y en ese capítulo 13, ahí en el versículo 34, leímos que nuestro Señor dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado a vosotros, que os améis unos a otros. Por esto todos los hombres sabrán que son mis discípulos, si os amáis unos a otros. Y después en el capítulo 14 de nuevo, en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré a él, y me descubriré a él. Y de nuevo en el versículo 23, si alguno viene a mí, él guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos nuestra morada con él. Y de nuevo en el versículo 28, si me habéis amado, os habréis regocijado porque voy al Padre. Todo tiene que ver con el amor. Después en el capítulo 15, recuerda el versículo 9, así como el Padre me ha amado, yo también os he amado, permaneced en mi amor. En el versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y he permanecido en su amor. Y nuestro Señor entonces, en el capítulo 17, ora esta oración porque Dios Padre cumpla todas las promesas que Él ha hecho y Él las concluye al final del 17, en los versículos 25 y 26, con esta afirmación final. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han sabido que tú me has enviado y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? El amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esta es una noche de amor. Esta es una noche de amor como ninguna otra noche jamás. Aquí es en donde el amor de Dios es prometido a través de Cristo a todos los que le pertenecen a Él. El amor está detrás de todas las promesas. El amor está detrás de todas las advertencias. El amor está detrás de todos los mandamientos. Él compartió su amor al lavar sus pies sucios de una manera humilde. Él compartió su amor al bañarlos con la promesa de vida eterna, paz, gozo, presencia divina para siempre, justicia, oración respondida, certeza, todo lo que jamás necesitarían. Su enfoque está en el amor, pero el amor llega a su punto más elevado en los versículos que acabo de leer, 12 al 17, y el punto elevado, claro, es el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En este párrafo que acabamos de leer, el Señor expresa su amor y manda a sus discípulos a amarlo y amar a otros, a vivir en amor. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Padre y el Hijo nos aman, debemos amarlos y amarnos unos a otros. El amor define esta relación, pero es un tipo de amor excepcional. Y hay una manera más bien extraña en la que esta relación es descrita aquí, porque en el versículo 14 leemos, vosotros sois mis amigos, pero en el versículo 15 dice, ya no os llamaré siervos, ya no meramente o únicamente los llamaré siervos o esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Él identifica a los discípulos como esclavos, que también son amigos. Ahora esto podría parecerle algo extraño para usted, porque no tenemos ningún esclavo en Estados Unidos, y en el mundo moderno la esclavitud es una especie de realidad horrenda que rechazamos. No estamos acostumbrados a ese tipo de concepto o ese tipo de estructura social. Sabemos de amigos y los amigos de manera típica en nuestra sociedad son personas que normalmente tienen una relación algo torpe y frívola. Algunas veces profundizan en algo que va más allá de eso. Pero esta es una nueva realidad dinámica. ¿Esclavos que también son amigos? Por cierto, la Biblia en ningún lugar condena a la esclavitud como una estructura social. En ningún lugar condena todo abuso de la esclavitud, así como condena todo abuso de toda estructura social. Todo pecado, todo acto malo, todo maltrato es condenado. Pero la esclavitud en sí misma no solo no es condenada, es elevada como una estructura espiritual en la que entendemos nuestra relación con el Señor. Somos esclavos que nos hemos convertido en amigos. Ahora dice usted, ¿cómo es posible que eso puede ser así? Bueno, permítame ayudarle. En las cortes romanas y en las cortes orientales, como también ahí en el mundo antiguo, la esclavitud era común. No tenía que ser mala, Para algunas personas, la esclavitud era la mejor de todas las posibilidades, porque eran cuidados junto con su familia durante toda su vida. Muchos de ellos eran tan amados y tan bien cuidados que podían acercarse a su amo y decir, me gustaría servirte de por vida. En el Antiguo Testamento retrata, colocaban su oído en contra de un poste y lo que hacían es que perforaban el oído y eso indicaba que este era un esclavo voluntario de por vida. Bueno, en la corte de los emperadores romanos, digamos, habían muchos, muchos esclavos. Habían tantos como 12 millones de esclavos y ese podría ser un número bajo en el mundo antiguo. Y los esclavos hacían todo. No nada más hacían tareas insignificantes, hacían todo. Toda profesión, toda tarea, todo que podía ser hecho por esclavos. Literalmente estaban en todos los niveles de la sociedad en términos de función. Eran excepcionales porque eran poseídos por alguien. Pero habían algunos esclavos que habían llegado a un nivel muy elevado y se habían convertido en amigos del rey, amigos del emperador, amigos del César. Todo mundo entendía eso. Mire, los reyes necesitan esclavos. Habían esclavos que tenían acceso al rey porque confiaban tanto en ellos, porque eran tan fieles, tenían tanta fidelidad, eran tan responsables, estaban tan preocupados por hacer lo que se les decía que hicieran. Habían subido por la escalera social, se habían ganado la confianza a tal grado de sus amos que se habían convertido en amigos íntimos del rey. Leemos acerca de estos esclavos que tenían el derecho de entrar al aposento de la cama del rey, de tal manera que eran los últimos que lo veían de noche y los primeros que lo veían en la mañana. Cuidaban de sus necesidades más íntimas a un nivel muy personal. Estaban tan bien familiarizados con él que literalmente se les confiaba la vida de él, de él. Se habían convertido en protectores de su vida. Conocían sus temores porque estaban familiarizados de manera íntima con él en toda situación informal. Conocían sus pensamientos, conocían sus esperanzas, sus gozos, sus ambiciones. Es muy probable que conocían sus planes. Conocían mucho más acerca de este rey que cualquier otra persona que lo conocía o se reunía con él a un nivel formal. Cualquier estadista, cualquier político, cualquier noble, cualquier general no conocía lo que estos amigos íntimos del rey conocían. Estos esclavos que le quitaban sus sandalias y le vestían de su atuendo para dormir y estaban allí en la mañana para sacarlo de la cama, para ayudarle, para prepararse para el día, conocían más de lo que sus esposas conocían, porque el matrimonio era una conveniencia y las concubinas únicamente eran para placer sexual. Y a los hijos no necesariamente se les daba la atención de sus padres importantes de cualquier manera. Uno podría decir que estas eran las personas íntimas en la vida de un monarca. Eran las personas más cercanas, más personales, más privadas en su mundo. Y tenían que ser dignas de confianza. Tenían que confiarle su vida, tenían que confiarle sus pensamientos, tenían que confiarle sus planes, tenían que confiarle sus metas y objetivos. Y si usted era un amigo del rey, si usted era un esclavo que era un amigo, usted era de todos los hombres de los más favorecidos. Y usted puede entender por qué. Por cierto, la palabra amigo en el griego es philos. Es del verbo griego phileo, lo cual significa amar. Amar, tener afecto por. Jesús dice, vosotros sois mis amigos, esclavos que son amados. Ustedes son esclavos que me conocen de manera íntima. Regresa al versículo 15. Los llamo amigos, aunque son esclavos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No hay secretos. No hay secretos. Les contaré todo. Todo lo que el Padre ha revelado, se los cuento a ustedes. Ustedes me conocen mejor de lo que cualquier persona me conoce. Ustedes me conocen al nivel más íntimo. Es un retrato magnífico del creyente, quien es un esclavo, pero elevado a un nivel íntimo de ser amado de manera única y de confiar en Él. Y a nosotros, el Señor nos ha dado todo lo que el Padre le ha contado. Él no guarda secretos de nosotros. ¡Qué manera tan sorprendente de entender nuestras vidas cristianas! Dice usted, espera un minuto, ¿no hay secreto? No, usted tiene la mente de Cristo. Él ha revelado todo aquí. No ha retenido nada. ¡Cuán bendecido soy yo de poder decir, soy amigo del Rey de Reyes y el Señor de Señores! Y Él no me ha guardado ningún secreto. Todo lo que el Padre ha revelado, Él me lo ha dado. ¡Qué privilegiado soy! Esta es una amistad real. Esta es una relación verdadera. Ahora, cuando hablamos de esclavos que son amigos, estamos entrando en un concepto que es extraño inclusive para el mundo evangélico. fue en el año 2010 que escribió un libro y el título del libro fue Esclavo. Algunos de ustedes han visto el libro, algunos de ustedes lo han visto Esclavo. Tuve dificultades con que la casa de publicaciones aceptara el título y tuve aún más dificultades con que aceptaran el hecho de que iba a exhibir algo que se había encubierto por mucho tiempo, algo que se había encubierto por siglos, tratando de cubrir el hecho de que los cristianos son esclavos. Escribí el libro para exhibir aquello que se había cubierto, el esfuerzo que se había llevado a cabo por siglos para esconder esta realidad esencial de que como cristianos somos esclavos de Cristo. Esclavos que somos amigos muy íntimos del Rey. Ahora, permítame ayudarle a entender. Quiero presentarle dos puntos esta mañana. Va a tomarme un rato, pero únicamente voy a presentarle dos. Punto uno, Jesús es Señor. Punto dos, usted es su esclavo. Eso es lo único que quiero decir. Punto uno, Jesús es Señor. Esa es la confesión básica, sustancial del cristianismo. Si usted dice que es cristiano, entonces inmediatamente usted diría Jesús es Señor. Eso es lo que aparta un cristiano. César no es Señor, y por cierto, en el mundo antiguo, todo mundo estaba confesando que César es Señor, César es Señor, César es Señor. Y vinieron estas otras personas diciendo, no, César no es Señor, Jesús es Señor y somos esclavos de Jesús y somos amigos íntimos de Él. Usted inclusive ni siquiera puede ser un cristiano a menos de que confiese que Jesús es Señor. Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyes en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Y usted no puede hacer eso solo. 1 Corintios 12, 3, ninguno puede llamar a Jesús Señor, excepto por el poder del Espíritu Santo. Esa es una realidad absoluta, esa es una confesión y creencia esencial, demandada, requerida y demanda sumisión de corazón. Usted quizás no haya entendido eso antes, pero permítame ayudarle con eso. La realidad del Señorío de Cristo ha sido oscurecida y eclipsada a lo largo de los siglos por los traductores del Nuevo Testamento, inclusive el Antiguo, que han alterado la palabra esclavo. Realmente es un encubrimiento sorprendente, sorprendente, sorprendente. Pero comencemos con Jesús es Señor. Esa es la confesión cristiana. Es la palabra kurios, kurios. Esa es la palabra Señor. Significa uno que tiene poder, posesión y autoridad absoluta. Ese es un Señor. Es usada 750 veces en el Nuevo Testamento. Y su significado no se cuestiona. Hay un sinónimo de kurios, el sinónimo es déspotes. Déspotes, lo cual significa gobernante absoluto, de lo cual usted obtiene la palabra en inglés déspota. Lo usamos como adjetivo. Alguien que es un gobernante déspota, cuando decimos eso, nos referimos a alguien que es un dictador unilateral. Eso es lo que déspotes significa. Jesús, en el pequeño libro de Judas, es llamado amo y Señor, versículo 4, déspotes y kurios. Cuando el Nuevo Testamento se refiere a Jesús, primordialmente se refiere a Él como kurios Señor. Por ejemplo, se hace referencia a nuestro Señor 94 veces en el libro de los Hechos, 92 de las 94, Él es llamado Señor. En dos Él es llamado Soter, Salvador. El Señorío de Cristo es declarada claramente a lo largo del Nuevo Testamento entero. Él es kurios, gobernante soberano. Él es déspotes, gobernante absoluto. Entonces, cuando usted dice Jesús es Señor, usted no lo está identificando meramente como deidad, aunque Él es eso. Usted no lo está identificando en una especie de manera abstracta como la figura religiosa más importante. Cuando usted dice Señor, esa es terminología de esclavos. Esas son palabras de esclavos. Usted está diciendo, Él es el amo con poder absoluto y dominio absoluto. Esa palabra sería usada para describir a un dueño de esclavos. Él es Señor. Es algo tan raro, conforme miro hacia atrás en mi vida, darme cuenta de que he estado tratando durante décadas de hacer que los cristianos evangélicos entiendan que Jesús es Señor. Por mucho tiempo fue una teología del señorío y estaba escribiendo libros, el Evangelio según Jesucristo, el Evangelio según los apóstoles, tratando de mostrar que teológica y bíblicamente Jesús es Señor. Pero ahora la iglesia es mucho más informal y está menos interesada en teología. Y hablando en términos prácticos, en los evangélicos hay un sentido muy débil en el que confiesan que Jesús es Señor. Realmente tiene que ver conmigo. Realmente le han quitado el aire de la cultura. La iglesia es una asamblea de personas que creen que están ahí para decirle a Dios lo que Él necesita hacer por ellos o para ellos, lo que Él necesita darles a ellos. Es una especie de algo así como yo soy Señor y tú eres el genio. Yo froto la lámpara mágica, tú actúas. No creo que haya un esfuerzo para probar esto escrituralmente, pero simplemente hay una indiferencia hacia la teología. Es una especie de no reconocer en términos prácticos a Cristo como Señor soberano absoluto. Digo, Jesús lo dijo de esta manera: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Esto es ridículo. No me puedes llamar Señor y después no hacer lo que te digo que hagas. Y esa es la razón por la que, por ejemplo, en Lucas 9, usted se acuerda de ese texto conocido, también aparece en Mateo, lo vemos mucho, Lucas 9, 23, si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo. Usted ya acabó con usted ya no está a cargo, sus ambiciones, sus planes, sus deseos, sus metas, sus objetivos, sus posesiones, sus relaciones, todas son hechas a un lado. Usted se niega a sí mismo. Podría significar que usted odia a su padre, su madre, hermano, hermana, odia su propia vida. Podría significar abandonar sus posesiones. Podría significar dejar todo. Usted quizás no puede llegar a casa y decir adiós a la familia, ir a casa y cuidar de todas las cosas como los discípulos en Lucas querían hacerlo. Más vale que calcule el costo. Más vale que entienda lo que él está diciendo. Usted está diciendo, tú eres Señor. Eso significa, tú eres el gobernante absoluto de mi vida. Entonces, el significado obvio de seguir a Cristo es, debe negarse a sí mismo. Otra manera de decirlo está en el versículo 24 de Lucas 9. Todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. Usted la deja en su totalidad. Usted ya no está a cargo, usted no está en control. Eso es lo más básico. Señor, déspotes, amo, Señor, gobernante. Palabras muy fuertes, muy osadas. Un amo y un soberano con dominio absoluto. Esas son palabras de esclavo. Y por cierto, en donde quiera que había un curios, habían esclavos. En donde quiera que había un déspotes, un amo, habían esclavos. Si usted era señor, entonces era señor porque usted tenía esclavos. Y si usted era un esclavo, usted era un esclavo porque tenía un señor o un amo. Uno, de manera axiomática, implica al otro. Nadie es señor sobre nadie y nadie es un esclavo de nadie. Si Jesús es señor y usted lo llama señor, entonces él tiene un derecho de hacerle la pregunta de Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis señor y no hacéis lo que digo? Porque señor significa monarca absoluto. Entonces, punto número uno, Jesús es señor. Curios. 750 veces de nuevo, eso es usado en el Nuevo Testamento. Es inescapable lo que significa. Significa que Él está a cargo. Ese es el punto uno. Punto dos, los cristianos son esclavos. Los cristianos son esclavos. Somos esclavos de nuestro Señor. De nuevo le recuerdo, la Biblia no aprueba la esclavitud, no establece la esclavitud, no condena la esclavitud, reconoce que es y ha sido una estructura social y ataca todo abuso injusto de todo tipo de relación, incluyendo esa. No obstante, el reconocimiento que esa podría ser para algunas personas la mejor relación posible porque usted es comprado y poseído y cuidado y protegido y provisto y recompensado y amado. Hay una seguridad en esa relación que no existe afuera de ella. Pero en el caso de la realidad espiritual, Jesús es el Señor Curios, nosotros somos esclavos, dulos. ¿Ha oído usted eso? ¿Dulos? ¿Qué significa dulos? Esclavo. Es lo único que significa, por favor, eso es lo único que significa. Dulos significa esclavo. Aparece 130 veces en el Nuevo Testamento. 130 veces la palabra esclavo aparece en el Nuevo Testamento. Ahora sé que usted va a correr a su Nuevo Testamento, usted va a buscar las 130. Quiero advertirle, no las va a encontrar, no las va a encontrar. Puede sacar su concordancia y no las va a encontrar. ¿Por qué? Porque casi en todas esas ocasiones son traducidas por una palabra diferente. Son traducidas siervo o consiervo. ¿Por qué? La palabra significa esclavo. Eso es lo único que significa, eso es lo único que siempre ha significado. Un esclavo es alguien que es comprado y poseído. Un esclavo era alguien que no tenía derechos personales, no tenía posición legal, no podía ir a la corte, no podía poseer propiedad, no tenía libertad, no tenía autonomía. Eso es muy diferente de ser un siervo. Un siervo es alguien que hace algo, sirve. Un esclavo es alguien que es algo. Hay seis palabras en el idioma griego para siervo y describen todo tipo de funciones que la gente hace. Un no esclavo podía servir, un esclavo podía servir. El servicio no habla de la realidad de su situación, únicamente habla de su función. Pero cuando usted usa dulos, si querían traducir siervo en el Nuevo Testamento, en Biblias en inglés o en cualquier otro idioma, podían traducir siervo de seis maneras diferentes por la manera en la que la palabra es usada para describir su naturaleza. Una palabra para siervo es diácono, lo cual significa mesero. Otra palabra para siervo es huperetes, lo cual significa un remero de abajo, alguien que jalaba los remos en un barco. Podía ser usado metafóricamente para gente que servía. Pero Dulos no describe ninguna función, describe una relación. Quizás el diccionario más extensivo y más respetado de palabras griegas es Kittel. Es así de grueso, está ahí en mi repisa. Varios centímetros de explicación de palabras griegas. Esto es lo que el artículo de Dulos dice. El significado es tan inequívoco y tan contenido en sí mismo que es superfluo dar ejemplos y rastrear su historia. Normalmente cuando hay una palabra griega, escriben por 30 páginas para describir todos los matices que alimentan a una definición establecida, no con Dulos. Todo mundo siempre ha sabido lo que significaba. Lo que significó es un esclavo. Un esclavo es alguien que es dependiente, que está obligado, sujeto a una voluntad que no era la suya. No es la palabra siervo, no describe una función. Pero lo que es triste decir, sea cual sea la versión que usted tenga de la Biblia, comenzando desde atrás con la Biblia de Ginebra, desde la Edad Media, hubo cierto estigma acerca de la esclavitud. Entonces los traductores, en cierta manera, se alejaron de esclavo a siervo. Tuvo menos estigma. Un artículo muy interesante en una publicación teológica, remontándose a 1966, dice esto. Al final del siglo XIII, la esclavitud desapareció de la parte noroeste de Europa. Por lo tanto, la esclavitud fue conocida para los hombres ingleses del siglo XVII, por lo menos al principio de ese siglo, no como una institución íntima aceptada, sino más bien como un fenómeno remoto. La esclavitud en sus mentes producía el caso extremo de un cautivo en cadenas o cuerdas. Entonces, sin duda alguna, quisieron evitar la implicación de crueldad inherente en esa imagen. Pero al hacer eso, han disminuido sin querer la fuerza del término bíblico en sí. Entonces, decidieron tratar a la ligera una palabra que signifique esclavo. Y usted encontrará Dulos traducido esclavo en algunas versiones, como lo encontramos aquí en Juan 15, porque aquí se está refiriendo a un esclavo en sí como una ilustración. Cuando se refiere a un esclavo en sí o una ilustración de esclavo, o a un tipo inanimado de esclavitud, como esclavitud al pecado, esclavitud a Dios, Romanos 6, la traducen esclavo. Cuando se refiere a un creyente, no hacen eso y termina siendo normalmente traducido con alguna forma de siervo. Algunas veces algunos lo han traducido siervo, pero todo es arbitrario. Entonces lo que ha sucedido es que usted lee a lo largo de su Nuevo Testamento y usted termina con la idea de que somos siervos de Dios, somos siervos del Señor, somos siervos del esclavo. Así pensamos. La verdad es que somos, ¿qué? Esclavos. Esclavos. Hice mi mejor esfuerzo con un ruego largo con los traductores de una traducción en inglés, la traducción más nueva, la traducción estándar en inglés, para que por favor tradujeran Dulos esclavo de manera simple, para mostrarle cuán incrustada está esta idea en el Antiguo Testamento, el cual está en hebreo. Hay una palabra hebrea, bed, es una palabra para esclavo. Aparece 800 veces en el Antiguo Testamento, 800 veces. En una versión en inglés, King James, una vez es traducida esclavo. Simplemente está este alejamiento de la realidad de la idea de esclavitud. Pero la esclavitud es lo que Dios quiso comunicar mediante esas palabras, porque describe nuestra relación con Cristo. No estoy libre bajo Cristo, ¿o sí? Mis libertades son definidas por Él. Mis deberes son definidos por Él. Mis convicciones son definidas por Él. Mis palabras son definidas por Él. Mis acciones son definidas por Él. Mis relaciones son definidas por Él. Todo en mi vida es definido por Él. Yo he entregado, cuando dije Jesús es Señor, he entregado una sumisión sin aclaraciones, sin reservas, al control y mandatos del Señor. Un siervo trabaja para alguien. Un esclavo es poseído por alguien. Y yo soy poseído, y usted también, si usted es cristiano. Yo soy propiedad de alguien. Usted es poseído por alguien porque usted fue escogido del mercado de la esclavitud del pecado y después usted fue comprado con el precio de su sangre preciada. Es lo que significa seguir a Cristo. Y usted tiene que verlo así. Cualquier cosa menos que eso le da a usted demasiada libertad para controlar su vida. Usted tiene que estar totalmente sometido al que es su amo. Esta es la razón por la que es difícil entrar al reino. Esta es la razón por la que Jesús dijo, es difícil porque usted tiene que negarse a sí mismo. 1 Corintios 6, Pablo dice, no sois vuestros, por precio habéis sido comprados. Hechos 20 lo dice otra vez, la iglesia de Dios que Él compró por su propia sangre. Está por todas las escrituras. 2 Pedro 2 se refiere al amo que los compró, el amo que los compró. Me encanta lo que dice en Apocalipsis 5 cuando vemos ese retrato de adoración en el cielo. Cuando el Hijo de Dios, el Cordero que viene y toma el libro, y toda criatura en el cielo se postra delante del Cordero y cantan un cántico nuevo en el versículo 9, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda tribu, lengua y nación. Tú nos compraste. Tú nos compraste. Esto no es algo fácil de comunicar. Pablo le escribió a los corintios, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros mismos como vuestros siervos. No solo de Él, sino esclavos de ustedes. Somos esclavos. E imagínese que usted es un cristiano en Jerusalén y usted quiere predicar el Evangelio. Entonces usted va a los judíos que no tienen esclavos y usted dice, ¿sabes que el Jesús que tu nación rechazó y los romanos ejecutaron en una cruz, necesitas confesarlo como Señor? ¿Necesitas confesarlo como Señor? ¿Y necesitas confesar que eres su esclavo? ¿Necesitas confesar que Él es el soberano, el amo soberano de tu vida? ¿Deshacerte de tu propia voluntad, tus deseos, tus posesiones, tus relaciones y seguirlo? ¿Entregar absolutamente todo y someterte de manera total al que murió en una cruz para pagar por tus pecados? ¿Qué? ¿Debo hacer eso por alguien que la nación rechazó y los romanos ejecutaron? Y, por cierto, ¿Él es Dios? E imagínese que a usted ahora se le da la responsabilidad de ir con los apóstoles al mundo gentil y a donde quiera que usted va, en donde la esclavitud es reconocida, pero en donde hay un estigma, no obstante, de la esclavitud entre los libres, y muchos esclavos quieren su libertad. Y esa es la razón por la que hubieron rebeliones de esclavos, porque había tanta opresión. Habían personas que no creían nada más que libertad, y entonces su mensaje es, los estoy llamando a ser esclavos a un judío crucificado, ejecutado por los romanos y rechazado por su pueblo. ¿Qué tipo de mensaje es ese? Esa es la razón por la que usted va al Circo Máximo en Roma. He estado ahí unas cuantas veces. Usted encuentra una pequeña estatua y las letras están desvaneciendo, pero si usted va ahí y la ve, usted básicamente ve ahí, grabado ahí, a un hombre con la cabeza de un asno y después postrándose al hombre con la cabeza de un asno hay un hombre adorando y el letrero dice, Alexamenos adora a su Dios. Esta es la ridiculez del cristianismo. ¿Quién adoraría a un hombre crucificado? Es como adorar a un burro. Fue un mensaje difícil de propagar en el mundo de Roma. Y el mensaje no fue recibido con favor. Y usted conoce la historia. Y hablamos de manera tan superficial del cristianismo. ¿Qué significa ser un cristiano? Oh, Jesús quiere entrar a tu vida y arreglar todo, hacerte feliz y darte lo que quieras. Puedes tener lo que quieras, puedes vivir tu mejor vida ahora, puedes hacer lo que quieras, Dios es tu genio. Él salta y dice, te voy a dar lo que quieras, te voy a dar todo lo que has esperado, todo lo que has soñado. Esa es una mentira absoluta. Es la misma cosa que el diablo le promete a la gente. Ese es el diablo hablando. El mensaje de la cruz es Jesús es Señor y amo, y si quieres seguirlo y recibir perdón de pecados y salvación, lo confiesas como Señor y te conviertes en su esclavo. Y no podría haber una vida más maravillosa que la vida de un esclavo escogido, comprado, cuidado, amado, protegido, provisto, asegurado y recompensado por un amo perfecto. Entonces, lo que la primera iglesia estaba haciendo básicamente era dando invitaciones a la esclavitud. Eso estaba pasando en el libro de los Hechos. Al principio mismo, conforme Pedro predicó su primer sermón en Pentecostés, él cita de Joel acerca del Espíritu Santo siendo derramado en toda la humanidad, Hechos 2:17, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, jóvenes verán visiones, hombres mayores soñarán sueños, inclusive en mis esclavos, tanto hombres como mujeres. En esos días voy a derramar mi espíritu. Inclusive en el Antiguo Testamento los creyentes fueron esclavos de Dios y conforme predicaron el Evangelio siempre fue ese tipo de lenguaje de esclavos. Jesús es Señor, somos sus esclavos, Hechos 4:29, y ahora observa sus amenazas y concede que tus esclavos puedan hablar tu palabra con todo denuedo. Y eso es lo que usted encuentra en las epístolas. Conforme el apóstol Pablo y los otros escritores escribieron las epístolas, hablaron de gente como Epafras, nuestro amado esclavo, quien también es un siervo de Cristo. Timoteo habla de ser un esclavo. Pedro habla de ser un esclavo. El libro de Apocalipsis llama a los creyentes esclavos. Desde el principio, en el 1:1, Juan, esclavo. Hasta el capítulo 22, al final mismo de Apocalipsis, el cual, básicamente, es lo que vamos a estar haciendo en el cielo, y quiero que entienda esto. Escucha Apocalipsis 22:3. Este es el cielo, este es el estado eterno, todos estamos ahí. Y dice esto, ya no habrá más maldición, el trono de Dios y el Cordero estará ahí, y sus esclavos le servirán. Nunca vamos a ser nada más esclavos. Vamos a ser esclavos perfectos, vamos a estar en obediencia perfecta y adoración perfecta a un Señor perfecto, en la situación más perfecta en donde Él provee todo para nosotros. Versículo 6. Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrarle a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, el libro de Apocalipsis fue escrito a esclavos en el primer siglo que todavía serán esclavos en la eternidad. Cuando Pablo escribió sus cartas, Romanos, Filipenses, Tito, Pablo, esclavo de Jesucristo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Santiago escribe, Santiago, hermano de nuestro Señor, Santiago. Él no dice el hermano del Señor, él dice un esclavo del Señor Jesucristo. Pedro dice un esclavo del Señor Jesucristo. Judas, un esclavo. Juan, Apocalipsis 1, un esclavo. De nuevo, le recuerdo, todo esto es lenguaje de esclavos. El Nuevo Testamento entero está basado en esto. Somos escogidos. Ve lo que él dijo en el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Fui al mercado de esclavitud del pecado. Yo los escogí, los compré. Soy su dueño, cuidé de ustedes. Dependen de mí, los disciplino, los recompenso, los protejo. Y me obedecen. Y me obedecen con tanta disposición porque su corazón ha sido cambiado, que no solo son esclavos, también son, ¿qué? Amigos. Y no he retenido nada de ustedes. No he encubierto nada de ustedes. Todo lo que el Padre me ha revelado, se los he dado a ustedes. No hay secretos. Wow. Digo, ¿no es esto básico? ¿Acaso Jesús no dijo en Mateo 10, un esclavo no está por encima de su amo? ¿Cree usted que debemos decirle a Dios qué hacer? ¿Usted debe decirle al Señor qué hacer? Ese es el diablo. Toda esta ridiculez podría ser entendida fácilmente si la Biblia de todo mundo dijera esclavo en donde debería decirlo. Usted puede tomar las 20 o 20, 22, 23 traducciones en inglés. Únicamente hay dos que traducen dulos esclavo. Una es la Biblia Cristiana Estándar de Holman, producida recientemente por los Bautistas del Sur. Y la otra es una antigua llamada la traducción de Godspeed. El resto enlodan el agua. Cuando usted entiende curios y dulos, entonces usted entiende qué mentira es el Evangelio de la Prosperidad, qué mentira es el asunto de nómbralo y reclámalo, qué mentira es la filosofía motivada por la mercadotecnia, que usted viene con lo que usted quiere y Jesús satisface sus necesidades. Todas esas nociones son extrañas al concepto bíblico de confesar a Jesús como Señor. Soy feliz, bendecido, más allá de cualquier descripción, ser su esclavo, ser elegido, comprado, poseído, objeto de su provisión, todas mis necesidades protegidas de todo daño. Y un día, escuche, un día seré más que un amigo, seré un hijo con una herencia completa. Seré un coheredero. Apocalipsis dice que estaré en el cielo, sentado en el trono con Cristo, mi hermano, y heredando todo lo que Dios tiene. Dice usted, ¿sabes una cosa? Esto en cierta manera es un golpe contra la dignidad humana. ¿En serio? ¿En serio? De cualquier manera, ¿qué tiene el hombre por lo cual pueda ser dignificado? Permítame ayudarle con eso. Pase a Filipenses 2. Dice usted, esto me molesta, esto está por debajo de mí. Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir. ¿Tiene usted un problema con esto? Haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Usted necesita ser más como Cristo. Si esto le molesta, usted necesita ser más como Cristo. ¿Qué quieres decir? Porque aunque él existió en la morfe de Dios, teniendo igualdad con Dios, él no vio eso o consideró eso como algo a qué aferrarse, algo que no dejaría, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando la forma, adivine de qué, de esclavo. Y siendo hecho en semejanza de hombre, siendo hallado en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente al punto de la muerte, inclusive muerte de cruz. ¡Wow! Usted es un esclavo que se convirtió en un hijo. Él es un hijo que se convirtió en un esclavo. Usted es un esclavo que recibirá todas las glorias del cielo cuando su naturaleza de hijo sea cumplida. Él fue un hijo que poseyó todas las glorias del cielo y se vació a sí mismo de ellas para convertirse en un esclavo. ¿Qué definió su esclavitud? Se despojó a sí mismo, versículo 7, todo aspecto personal. Él dice a lo largo de su vida entera, hago lo que el Padre me muestra que hago, hago lo que el Padre quiere que haga, hago lo que el Padre me dice que haga, siempre obedezco al Padre. Él fue un esclavo de Dios en su encarnación. Él nos muestra lo que es la esclavitud. No mi voluntad, sino la tuya se haga. Hasta la cruz, si significa la muerte. Eso es tomar su cruz, ¿no es cierto? Vacíate a ti mismo, niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme hasta la muerte. Cristo nos mostró cómo se ve esa esclavitud. Y como resultado, me encanta esto, versículo 9. Dios le exaltó, ¿qué? Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombres, es el nombre Señor. Ese es el nombre Señor. Entonces Él lo elevó. Debido a que Él fue un esclavo fiel, Él lo elevó y le dio un nombre nuevo, Señor. Simplemente una palabra interesante a partir de esta noche para aquellos de nosotros que nos convertimos en esclavos de Cristo. Apocalipsis 2 dice, cuando seamos exaltados al cielo, a nosotros también se nos dará un nombre nuevo, un nombre de honor, un nombre que nos pertenece únicamente a nosotros, un nombre que ni siquiera podemos conocer ahora. Seremos esclavos eternos, pero en ese entonces estaremos tan profundamente conectados al Dios eterno como amigos de Dios en tal perfección que literalmente tendremos un nombre personal que Dios nos da en nuestra condición exaltada. Realmente lo único que usted quiere anhelar al final de su vida es oír esto. Mateo 25:21. Bien hecho, buen esclavo fiel. Bien hecho, buen esclavo y fiel. Ahora, si esto está por debajo de usted, no debería ser. No estuvo por debajo de Cristo. Dice usted, bueno, no, de hecho, me siento bastante importante ahora. Me acabas de elevar. Estoy en el grupo interior. Yo soy un amigo del Rey. Yo soy un amigo íntimo del Rey. Tengo acceso completo a Él. Él no me retiene ningún secreto. Estamos tan cercanos. Esto es maravillosamente elevador, esta responsabilidad, este privilegio. Eso es bueno, pero escuche esto. Lucas 17, versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un esclavo, cuidando de ovejas y arando, le dirá cuando él viene del campo, ven inmediatamente y siéntate a comer? No. Lo que él le dirá es, prepárame algo de comer y vístete de manera apropiada y sírveme mientras que yo como y bebo y después puedes comer y beber. Él no le agradece al esclavo porque él hizo las cosas que le fueron mandadas, ¿o sí? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid esto, esclavos indignos somos, hemos hecho únicamente aquello que debiéramos haber hecho. Simplemente en caso de que usted tendiera a elevarse un poco por la manera en la que hemos descrito la esclavitud de usted. Cuando usted ha hecho todo lo que se le ha pedido que haga, cuando usted ha obedecido todo mandato, usted únicamente ha hecho lo que debería haber hecho y aún así es un esclavo indigno experimentando el amor y la gracia eternos de Dios. Padre, te agradecemos de nuevo por el poder y la claridad de tu verdad. Estamos tan agradecidos por toda realidad nueva que llega a nuestro entendimiento, cautiva nuestros corazones. Necesitamos vernos a nosotros mismos por quienes somos. Esto es esencial para definir cómo vivimos, qué podemos decir. Estamos abrumados porque nos has escogido. Has pagado de manera completa el precio por nuestros pecados. Nos has comprado, nos has hecho tuyos. Tú nos protegerás, proveerás para nosotros y nos usarás para tu gloria por los siglos de los siglos. Y un día nos harás esclavos perfectos de nuestro Señor perfecto. Pero ahora confesamos, somos indignos y estamos asombrados por tu misericordia hacia nosotros, lo cual produce en nuestros corazones gratitud y adoración. Que nunca haya una duda acerca de nuestra esclavitud, porque somos obedientes de manera fiel a todo lo que de manera tan generosa nos has revelado. Gracias porque tenemos tu mente, conocemos tu voluntad, que lo hagamos para que nos volvamos amigos aún más y más y más cercanos, e hijos e hijas más fieles. Señor, ayúdanos ahora a ser amigos fieles, esclavos, esclavos gozosos, esclavos agradecidos, en donde tú nos has arrancado del mercado de la esclavitud del pecado. Tú nos escogiste a nosotros que somos tan indignos. Llénanos de gratitud que se manifieste en obediencia. Oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.